y señores, queda con ustedes.
Raíces nómades.
Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Raíces Nómades. Estamos a través del 102.3 FM, a través de Radio Dreieckland en Alemania, y también nos pueden escuchar por el 87.7 FM de Radio Placeres en Chile, Valparaíso. Quien les acompaña hoy, Yasbel Escobar, y desde aquí le mando un gran saludo y un abrazo muy fuerte a mi compañera y amiga Cecilia, que esperemos tengas una pronta recuperación. Por aquí hoy tenemos un programa sumamente interesante, un programa bastante importante, porque vamos a estar con una gran invitada, quien vamos a presentar más adelante, pero es Ena Tapayó, una activista indígena de Pará, la Amazonía brasilera, quienes también estuvieron con nosotros, porque ella es parte de la agrupación musical Ascaruana, y hace un año estuvo con nosotros para poder conversar un poco de su música y a través de la lucha que se hace mediante la música, ¿no? Y las letras tan fuertes. Y vamos a hablar hoy con un tema bastante importante sobre el tema de las comunidades indígenas. Y una de las noticias para empezar y conocer un poco más, y es que una noticia que nos llena bastante de nostalgia, es que han asesinado a una activista ambiental en Madre de Dios, en Perú. Y estamos hablando de Hipólito Quispe Huamán, quien es un defensor de la Amazonía. Y lamentablemente, mientras circulaba por la carretera interoceánica, fue asesinado. Se sospecha que su muerte está vinculada a una lucha ambiental. Organizaciones de derechos humanos exigen, por supuesto, una mayor protección a los defensores ambientales, y el Ministerio de Justicia ha prometido acciones legales. Y por otro lado, hay un nuevo territorio protegido en la Amazonía peruana, y es que se decretó un área protegida de 283.000 hectáreas, bueno, llamada Medio Putumayo Algodón, en Loreto, exactamente en Loreto, Perú, mediante la colaboración de 16 comunidades indígenas. Y es que esta región, rica en biodiversidad y reservas de carbono, estará bajo custodia de los pueblos originarios y refuerza el compromiso 30x30 de proteger el 30% de los ecosistemas nacionales para el 2030. Y por otro lado también, bueno, las reivindicaciones de justicia indígena en el foro de la ONU no se hicieron esperar, porque durante el foro permanente sobre cuestiones indígenas, pues líderes de la amazonense denunciaron cómo el crimen organizado de la minería ilegal, tanto el narcotráfico como el tráfico humano, son amenazas constantes en su territorio. También han solicitado participación formal en la creación de protocolos internacionales contra delitos ambientales y protección a defensores indígenas en Ucayali. El líder José Hugo Briones sufrió un atentado armado que apunta a las graves situaciones de inseguridad que atraviesa esta y muchas comunidades indígenas en la actualidad. Hoy vamos a hablar sobre identidades indígenas contemporáneas en Latinoamérica. Ya nos encontramos con Ena, quien no solo es una gran invitada, quien tenemos el honor de estar hoy conociendo un poco más de ti, Ena, pero sé que también eres una gran amiga y hemos compartido muchas experiencias. En base a todos tus conocimientos, me gustaría preguntarte cómo estás, cómo te encuentras.
Sí, hola Yasbel. Primeramente gustaría de agradecer a Radio Raíces Nómades, al programa, por me invitar para hablar sobre este asunto que es tan importante tanto para nosotros como pueblos indígenas, pero también para todos, porque la lucha indígena es la lucha de todos, la lucha por la madre tierra, la lucha por la tierra, por la defensa de los ríos, de la selva, es una lucha de todos, no solamente de nosotros, pueblos indígenas.
Así es una lucha que, bueno, necesitamos reconstruir y también otra vez reconcientizar esta lucha que tenemos porque es parte de nuestro territorio, pero es interesante también porque muchas personas compartimos estas descripciones de comunidades indígenas o pueblos originarios y hablamos siempre en tiempo pasado, ¿no? Hablamos como fueron, hubiese, tuvieron, tuvimos, pero en realidad se puede seguir de repente fomentando esta lucha en la actualidad porque siguen existentes, sin embargo hay bastante invisibilidad del tema.
Exacto. Bueno, yo creo que cuando hablamos de pueblos indígenas siempre tenemos una idea muchas veces estereotipada de qué es el ser indígena, pero tenemos que nos recordar que el ser indígena es un ser plural. Entonces tenemos, cuando hablamos de pueblos indígenas, estamos hablando de muchos pueblos, de muchas lenguas, de muchas culturas. Sí, pero lo que nos une con certeza es la lucha por el derecho al territorio. Entonces sí, esta es la lucha de los pueblos indígenas, pero cuando hablamos pueblos indígenas, estamos hablando de un termo creado desde la colonización. Entonces los colonos llegaron, invadieron nuestros territorios y nos llamaron indios, así, de una forma peyorativa, de una forma mal. Y desde allá olharam para todos os pueblos que estavam allá e disseram, são índios, pero sabemos que são pueblos indígenas, pero com muitas, multifacetados, multiculturais, com muita diversidade étnica, linguística e cultural. Então, temos que levar que nós estamos acá, estamos vivos e hablamos do presente.
Perfecto, qué interesante porque nos aterriza un panorama actual en el cual justo mencionábamos, Noena, es como que siempre que hablamos de cómo fue, cómo estos pueblos dejaron, no dejaron, están vivos actualmente y es importante visibilizar lo que está pasando y también las problemáticas que hay detrás de esto. A mí me gustaría poder conocer un poco más acerca del mundo indígena, ¿no? Porque existe una percepción del tiempo también en el mundo indígena. ¿Cómo es este tema de las medicinas indígenas y a través también ustedes de su canto tan vivo que hacen y tan bonito porque hemos tenido la oportunidad de escuchar a las azcaruanas cuando llegaron aquí a Alemania de expresar su voz de protesta a través también de estos cantos? En general, ¿cómo describirías el pueblo y el mundo indígena en sí?
Bueno, yo creo, por ejemplo, que el tiempo indígena es muy diferente de este tiempo occidental que tenemos en la cabeza. Entonces, ese tiempo occidental que tenemos que producir y tenemos que hacer esto y tenemos que hacer aquello, esta idea muy capitalista del tiempo, que el tiempo tiene que ser utilizado de una forma para producir, pero para nosotros indígenas esto no existe. Entonces, podemos hablar de un asunto por muchos, muchos días hasta que este asunto se encierre, pero no tenemos tiempo, no hay este tiempo indígena, este tiempo lineal, como uh-huh. Este tiempo capitalista de producción y de esto y de aquello, no, esto no hay. Y nosotros también utilizamos la música como una forma de protesto, para hablar sobre nuestros territorios, porque a través de la arte llegamos a muchos territorios. Por ejemplo, yo estoy acá por las caruanas también, entonces yo estoy teniendo esta oportunidad de hablar con ustedes por las artes, porque hacemos música, hablamos de nuestro territorio, vivimos nuestra cultura, la naturaleza y nuestra cultura y nuestras músicas. Entonces, la arte para nosotros es una forma de protesto, una forma de hablar sobre nuestros territorios, sobre las cosas que acontecen en Amazonía, de denuncia sobre las cosas, la violencia que acontece en nuestros territorios, donde vivimos.
Sí, qué fuerte, porque estos temas no son tan mostrados a las personas y nos alejan de una realidad en la que también somos parte. Ahora, hablando un poco más también de, te mencionabas tú de la música y es una manera de que ustedes protestan contra estas injusticias que están habiendo en diferentes territorios. Entonces, ¿De qué manera también esto se transmite a los nuevos jóvenes y a los niños que crecen en estas comunidades?
Sí, bueno, tenemos que lembrar que nuestra lucha también es una lucha por los derechos de la tierra. Entonces, cuando estamos luchando para los niños, para que los niños tengan un derecho a su futuro para vivir en los territorios. Entonces, la lucha también de los pueblos indígenas, y esto en toda América Latina, entonces, es la lucha, justo la lucha por derecho. Entonces, pero entonces cuando hablamos justamente sobre el tema que es el tema del programa de hoy, cuando hablamos sobre las identidades indígenas, estamos diciendo que las identidades no son solamente una cuestión de lucha por la identidad, por la identidad, sino también una lucha política. Entonces la lucha por la identidad indígena es una lucha política, porque estamos hablando que justo esta cuestión de lo Estado ser lo nuevo neocolonizador, porque lo Estado te dice, tú eres indígena y tú no eres indígena. Entonces, lo Estado es este neocolonizador que habla para ti, ele quer dizer quem é, ele diz quem é indígena e quem não é, justo porque ele sabe que quando tem esse processo de retomada das identidades indígenas, o Estado terá que responder jurídicamente, uh-huh. Y da para los pueblos derechos, da sus tierras. Entonces, lo Estado sí es un desagregador de luchas.
Y qué interesante que toques este tema porque, claro, es una consecuencia del neocolonialismo, justo lo que nosotros estábamos hablando un programa atrás. Y también interesante porque de una u otra forma les quitan la identidad a ustedes como pueblos originarios, ¿no? Me mencionabas, bueno, te conocemos a ti también como Ena Costa. Entonces, sería interesante ver también este cambio de nombre porque eres Ena Tapayó. A ver, explícanos un poquito esto, Ena.
Sim, é que o que passa é que nossa história não é uma história escrita, então minha história é uma história oral. A maioria dos povos indígenas tem sua história oral, então eu sei por meu padre e a abuela de meu padre e a abuela de meu padre que nós temos raízes indígenas. Então, que meu padre descende de pueblos que habitam a região de Santarém, esta cidade em Pará. Então, pero o que passa é que por conta de los tantos anos de apagamento, de silenciamento de nossa identidade e justo também pelo Estado não nos identificar como Tapayó. Então, nós sabemos nossa história. Então, estamos indo contra o Estado. Sabemos, por conta da história oral, que nossa família descende desse pueblo. Então, nós nos autoafirmamos. Estamos acá, somos indígenas Tapayó. Entonces la lucha empieza desde el nombre, porque la lucha, entonces cuando yo me autoidentifico Tapayó, yo estoy diciendo para los otros, estamos acá, estoy diciendo para el Estado, estamos acá, ustedes no pueden nos quitar esto, no pueden nos quitar nuestra identidad que también es política.
Qué interesante, porque eso es una manera, como dices, ¿no? De identidad como comunidades originarias y como comunidades indígenas. Ena, vamos a seguir hablando de este tema que me parece súper, súper importante poder visibilizarlo y que las personas puedan tener otro concepto también bastante eurocentrista, ¿no? Justo vamos a tocar este tema un poco más adelante. Vamos ahora a escuchar una canción pues que nos lleva un poquito a un año atrás cuando vinieron tus compañeras también de las Ascaruanas y cantaron esta canción. Si nos podrías decir cómo se llama.
Sí, la canción de las Caruanas se llama A Cura da Floresta. Entonces es una canción de Daneila, que es la compositora de nuestro grupo. Entonces tenemos una compositora en el grupo y nosotros hacemos nuestras propias músicas. Es una canción muy bonita. Entonces dejo con ustedes esta canción.
Que vem da floresta tá na voz de Tupã. A cura que vem da floresta tem o som do tambor. criçada, bênção das mãos da grande pajé. Cura que vem da floresta tá na voz de Tupã. A cura que vem da floresta tem o som do tambor, tem o cheiro e a cor que vem da mata. A alegria que vem da maracá está na criçada, bênção das mãos da grande pajé. Tem o cheiro e a cor que vem da mata. A alegria que vem da maracá está na criçada, bênção das mãos da grande pajé. Dauê, dauê, muanga. Dauê, dauê, muanga. Dauê, dauê, muanga. Dauê, dauê, muanga.
Manha, Iuí. Manha, panhé, mirasaita. Iaputaia ne Paraná sifue. Chi Iaputaia mumuipa. Iaputai Vicuesasui Muka Turusa.
Dawe muanga. Dawe, dawe muanga. Dawe, dawe muanga. A cura que vem da floresta tá na voz de Tupã. A cura que vem da floresta tem o som do tambor, tem o cheiro e a cor que vem da mata. A alegria que vem da maracá está na criçada, bênção das mãos da grande pajé. A cura que vem da floresta tá na voz de Tupã. A cura que vem da floresta tem o som do tambor, tem o cheiro e a cor que vem da mata. A alegria que vem da maracá está na criçada, bênção das mãos da grande pajé. Tem o cheiro e a cor que vem da mata. A alegria que vem da maracá está na criçada, bênção das mãos da grande pajé.
Bien, continuamos en Raíces Nómades a través del 102.3 FM por Radio Dryland. Ya saben que también nos pueden escuchar en el 87.7 en Radio Valparaíso, en Radio Placeres, perdón, en Chile Valparaíso. Y hoy estamos tocando un tema bastante interesante sobre las identidades indígenas. Estamos con Ena Tapayó, quien es una representante de la comunidad indígena exactamente en la, de la ciudad de Pará, de la Amazonía brasilera, integrante también de la agrupación musical Ascaruanas. Ena, estábamos conversando un poco acerca de la importancia que es la visibilización de los pueblos indígenas en la actualidad y las problemáticas que ustedes enfrentan, ¿no? Estábamos escuchando también una de sus canciones. ¿Podrías describirnos un poco de qué trataba?
Sim, então essa canção chamada Cura da Floresta é uma canção de Las Caruanas, grupo musical de mulheres indígenas de qual eu hago parte. Então essa canção, na verdade, está falando sobre a cura ser da floresta. Então, da cura vem de nossos pajés, que são as pessoas que fazem a cura através de ritos, de cantos. E também nessa canção é importante também que há uma língua indígena que se chama, é uma língua falada também do território de onde vengo, que se chama Nyangatu. Então, uma de nossas ex-integrantes cantava em Nyangatu. Então, a música exalta a natureza e a cura da floresta através de cantos, de ritos. Então, é muito bonita.
Que interessante. E agora vamos a conversar um pouco acerca de... Bueno, tu já tienes tempo viviendo aqui em Alemanha. Y sería bonito también poder escuchar un poco que puedas compartirnos algunas diferencias de ver el mundo indígena siendo originaria de ello y el mundo occidental blanco donde actualmente vives.
Sí, es que bueno, yo creo que Donde vengo, en la Amazonía brasileña, tenemos una relación muy fuerte con nuestros ríos, con la selva. Entonces, aquí en Alemania, yo viviendo acá 2 años, justo yo pensaba esto un día cuando estaba en casa, que me hace mucha falta tener esa relación tan próxima, porque a veces creo que esto en Alemania es muy vacío. Entonces, esta relación con la naturaleza, de respeto, porque, por ejemplo, para nosotros, todo hay madre. Si yo entro en la selva, si yo entro en un río, en un bosque, para nosotros, tengo una madre o una abuela y tenemos que pedir permiso para entrar en la selva, en el bosque. Porque allá hay una cosa que es mucho más antigua que nosotros, entonces tenemos el respeto. Para nosotros todo tiene madre. Y acá yo siento mucha, me extraña esto, porque yo siento que esta conexión con la naturaleza se perdió de cierta forma. Es un vacío. Las personas no son tan conectadas así a la naturaleza. Entonces creo que esta memoria ancestral no está más tan viva acá. Cuanto, por ejemplo, yo siento esta diferencia de donde vengo y acá, por ejemplo.
Y qué interesante ver también, ustedes han tenido aquí algunas participaciones, siendo parte de la agrupación musical Ascaruanas, en diferentes puntos, ¿no?, de Alemania. ¿Consideras que estas presentaciones te han dado de repente una mirada diferente de cómo ve el mundo occidental a ustedes?
Sí, yo creo, sí, exacto, porque creo que, por ejemplo, el mundo occidental también nos ve como de una forma muy estereotipada ainda. Entonces, que tenemos, por ejemplo, si decimos que tenemos universidad, que hacemos esto o aquello, nos preguntan, nos contestan, preguntan, ¿por qué? Pero ustedes no son indígenas. Entonces, me voy al hecho de que, bueno, las identidades indígenas son plurales. Podemos tener universidades, estamos en el campo, estamos en las ciudades, estamos en Alemania, estamos en Brasil, estamos en Perú, estamos a todos los lados, estamos vivos, somos multiétnicos y multiplurales, podemos estar donde estemos y esto no nos hace menos indígenas. Entonces creo que ainda en Alemania hay esta visión muy romantizada, quizás, de ser así, muy romantizada y muy estereotipada de que es ser indígena. Entonces es muy importante, fue muy importante la presencia de las caruanas aquí justo para desestereotipar, ¿está cierto?
Sí, sí.
Sí, desestereotipar la visión de que es ser indígena.
Y qué interesante, porque también tú eres arqueóloga. Entonces, también estudiaste en una universidad. ¿Y de qué manera te ha llevado a ti el estudio en la universidad de cambiar esta perspectiva que tienen las personas acerca de las comunidades indígenas?
Sí, bueno, yo donde vengo, yo estudié arqueología en Brasil y también donde vengo hay como muchos sitios arqueológicos. Y bueno, desde niña yo escuchaba a mi padre hablar o mis abuelos de los artefactos arqueológicos. Y mi padre decía, bueno, hice de nuestros ancestros. Mm. Pero en esa época yo no había mucho conocimiento de qué era esto. Yo no pensaba mucho al respecto. Yo vivía en la ciudad, por más que mi padre y mi madre vieron de una comunidad llamada Cururú. Entonces, en esa comunidad había ese sitio arqueológico y mi padre decía, bueno, ese es de nuestros ancestros y todo. Pero yo no pensaba esto. Yo no había esta conciencia que tengo hoy de que es lo ser indígena, de que son los ancestros. Entonces, cuando yo entré en la universidad de arqueología y yo empecé a estudiar a mi historia, no esta historia oficial que contan para nosotros para nos desunir, sino esta historia, mi historia enquanto una mujer indígena. Entonces, si yo estoy hablando hoy como Ena Tapajó, yo estoy hablando como el río, yo continúo fluyendo, yo estoy acá.
Qué interesante. Tú dices que si escuchamos tu historia como mujer indígena, y a lo mejor podrías compartirnos tu historia como mujer indígena, que también sería bastante interesante resaltarlo.
Sí, exacto. Entonces yo empecé a pesquisar, buscar mi historia. Yo empecé a conversar con mi padre. Yo empecé a conversar con mi abuela. Entonces yo comencé a estudiar mucho y pensar, yo estoy aquí, entonces yo hago parte de eso. Yo nunca había pensado esto antes de entrar en la universidad, antes de hacer arqueología. Yo nunca había pensado de esta manera. Entonces, donde venga un grande territorio ancestral, un grande territorio de los pueblos de Tapajós, pero hay también otros pueblos. Y entonces yo empecé a entrar en las caruanas. Yo entré en las caruanas en 2020, creo, 2000, no me recuerdo ahora, 2021. No sé. Y bueno, yo empecé a hablar con las caruanas y mi identidad se fortaleciendo cada vez más, porque la identidad indígena también es una identidad colectiva. Entonces hablaba con ellas y entonces esta troca de que es ser una mujer indígena se fortaleció mucho más a través del colectivo de las caruanas. Entonces somos mujeres indígenas que también estamos en ese proceso también de decir... De retomar nuestras identidades también. Entonces creo que fue a través de los colectivos, tanto de los colectivos de mi familia, por ejemplo, también un colectivo. Entonces los colectivos de las universidades y los colectivos de las mujeres indígenas, las caruanas, que yo fortalecí mi identidad en cuanto mujer indígena, porque la identidad indígena también es colectiva.
Wow, qué fuerte, qué fuerte. Y sería interesante poder conocer un poco más cuál es tu lucha como mujer indígena, pero aquí en Europa, exactamente en Alemania.
Sí. Bueno, yo vine para acá, para Alemania también, justo para hablar sobre las caruanas y nuestra lucha a través de la arte, la lucha por el territorio en defensa de los ríos, de las selvas, de nuestros derechos en cuanto a pueblos indígenas. Y yo creo que un de mis objetivos también con el tiempo, eso también se fue madurando mucho, es justo decir para ellos que nos estamos vivos y que no somos esta imagen que crearon de nosotros, no somos esta imagen estereotipada de que es el ser indígena, porque esa es una imagen que es creada desde 500 años de colonización brasileña, de colonización de América Latina en general. Entonces, esta es una imagen que crean de nosotros. Entonces, crean una imagen de que es indígena. Entonces, yo estoy acá justo también para decir que somos diversos, estamos en todos los lados y luchamos por nuestros derechos.
¿Y cuál es la problemática que más te ha tocado vivir como mujer indígena aquí en las ponencias que ustedes también han realizado en diferentes puntos, verdad?
Sí. Bueno, hay muchas problemáticas, creo. Por ejemplo, cuando digo que soy mujer indígena, contesto mi identidad, entonces pregunto, ¿tú eres indígena, pero tú tienes universidad? O, no sé, ¿tú tienes una cor más clara de piel? ¿O por qué no estás con tus plumas? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello?
Wow.
Entonces, las identidades son siempre contestadas. Y bueno, yo quiero retomar lo que yo había hablado también, que justo las identidades también indígenas son identidades políticas. Entonces, por eso yo hablo y por eso las caruanas también cantan desde sus territorios hasta acá, para que las personas recuerden que nuestros cuerpos también son cuerpos territorios.
Qué interesante lo que dices, Ena, porque a mí me parece hasta bastante gracioso. Cuando tú hablas con una persona blanca, ¿no? Muchas veces cuestiona tu identidad como si estas personas saben más de nuestras propias culturas. No sé si te ha pasado que te han dicho, pero ¿cómo qué? Pero así no son los brasileños, así no son las comunidades indígenas.
Sí,
las comunidades indígenas son así, así, así. Y es como que, señora, a ver, te explico. Yo vengo de aquí, yo conozco mi cultura, yo conozco mi identidad y pasa muchas veces también en estos temas con Perú y con otros países, yo lo digo porque soy peruana, pero en general con muchos otros países que hay ya un estereotipo de cómo son estas personas, de cómo son, y tenemos que deconstruir esto, porque a pesar que no sea mi tarea, ya considero que es mi responsabilidad estando fuera de un país o de mi país donde tienen una perspectiva y una visión bastante, bastante equivocada, como tú mencionabas, de hace muchísimos años atrás.
Exato. Temos que recordar que as identidades em geral são movidas por processos históricos. Então, as identidades passam por processos históricos, então se modificam também com o tempo. Então, nós também, sobre as identidades indígenas, também passamos, temos que recordar que passamos por um processo longo de colonização que perpetua até os dias de hoje com o Estado Brasil, Estado em América Latina, né? Estados-nações. Então, creio que é isto também. Temos que recordar que as identidades são... pasan por procesos históricos también.
Uh-huh. Y consideras que estas identidades están siempre en bastante cambio. Entonces, actualmente, ¿cómo te consideras en una mujer indígena estando en Alemania? ¿Cuál sería tu identidad?
Sí, no importa dónde voy, yo siempre seré una mujer indígena. Entonces, yo llevo mi territorio dentro de mí. Entonces, mi cultura está conmigo. Mis parientes, ¿cómo se dice eso en español?
Yo parientes.
Sí, las personas están conmigo. Entonces, yo carrego esto conmigo. Yo
¿Tus
no importa.
Ancestros te refieres?
Mis ancestros, exacto. Uh-huh. Mis ancestros están dentro de mí. Entonces, por eso nosotros también hablamos que nuestro cuerpo es territorio, porque nuestro cuerpo está presente y es, no importa dónde vamos, nuestro territorio va con nosotros. Entonces, yo estoy acá, pero mi territorio también está conmigo.
Wow. Wow, qué bonito, Ena. Me encanta escucharte. Sin duda eres una mujer muy, muy sabia, con mucho conocimiento. Y gracias por compartir y seguir compartiendo porque vamos a seguir conversando. Pero antes, yo te invito, Ena, y a todos los radioescuchas, a escuchar una canción muy interesante que se llama Cumbariquira, que es de una comunidad indígena en Perú, ¿no? Y la radio Ucamara fue quienes les ayudó a impulsar este proyecto. Vamos a escuchar a estos niños porque justo lo que ellos quieren es que no se borre, no se olvide su lengua materna, ¿no? Esta lengua indígena que es importante para todos nosotros. Vamos a escucharlos.
Kumbale kurupu kura tsa kumbale utsui kaima Kwarachi wirtu mlaka tupe kumbale kurupu kura Kwarachi wirtu mlaka tupe kumbale kurupu kura
Kumbale kurupu kura tsa kumbale utsui kaima Kumbale
Policía es un trabajo. Bien, y escuchamos a este grupo tan bonito y esta canción llamada Kumbarikira, ¿no? De, bueno, la comunidad indígena Kukama. Interesante porque este fue un proyecto justo de la radio Okamará, ¿no? En Loreto, y fue una pieza clave para la producción y la promoción del idioma Kukama. Y recibió en el 2016 la distinción de personalidad meritoria de la cultura otorgada por el Ministerio de la Cultura del Perú. Súper interesante también cómo la música a través de sus cantos llega a ser no solamente una voz de lucha y de protesta, sino también llegar a los objetivos que se quiere, ¿no? Que es que no se extinga esta lengua indígena, así como tantas que ya se extinguieron. Y es una lástima porque con ellas también se extinguen muchas historias, se pierden mucha identidad y mucha cultura, pero es importante lo que mencionaba Ena, bueno, que la identidad se sigue transmitiendo, más allá de donde ella esté. Ella sigue siendo Ena Tapayó, una mujer indígena de Brasil. Y así como estábamos conversando con Ena, los invito a todos los oyentes también que nos puedan seguir a través de Instagram. Estamos como Radio Dryland, exactamente en el programa Raíces Nómades. También nos pueden escuchar por el 102.3 FM a través de Radio Dryland y por el 87.7 FM a través de Radio Placeres en Chile, Valparaíso. Estamos con Ena Tapayó, quien es una activista indígena de Pará, de la Amazonía brasileña, y también integrante del grupo musical As Caruanas. Y justo estábamos hablando de este impacto de la música, Ena. Así como hemos escuchado a estos niños de Perú, qué bonito, qué interesante. Mira, la verdad es que me lo enseñó una compañera de la universidad, muy linda, o sea, muy bonita la música. Yo nunca había escuchado de ella, pero qué importante visibilizar estas diferentes lenguajes que hay, ¿no? Diferentes también manera de lucha que hay y que se transforman en música. Y es algo que estamos conversando internamente. Ustedes también ya llevan, sé que tú eres parte de las Ascaruanas desde hace 4 o 5 años quizás, pero este grupo musical existió desde muchísimos años atrás. ¿Y cómo es que sienten la música? ¿Cómo es el acercamiento musical que tienen ustedes con estos instrumentos? ¿Ustedes han tenido algún estudio?
Sí, bueno, el grupo empezó en 2018. Entonces, empezó con Neila, que es nuestra maestra. Pero la música, na verdade, sempre esteve com nós, dentro de nós. Algumas canções, por exemplo, Neila sonhou. Então, a música veio através de sueños também. E a cantora oficial também, uma das cantoras oficiais, é minha irmã, que se chama Nima Tapayó. E a Nima também canta desde niña. Entonces es muy bonito eso. Entonces no, nadie la enseñó como, pero ella canta desde niña, estaba dentro de ella. Y cuando yo también entré en el grupo, yo empecé a tocar maracas. Y después de 2-3 días, creo, cuando yo estaba tocando, yo empecé a tocar muy bien. Y una de las chicas mira para mí y dice, sí, Ena, exacto. Entonces, eso está dentro de ti, la música está dentro de ti, ancestral. Entonces, creo que la fuerza justo de la música también es una fuerza colectiva. Wow. Entonces, es muy bonito eso, porque me fortalecí a través del colectivo y tocamos juntas. Entonces, creo que esta fuerza musical también viene justo también de la fuerza de lo colectivo.
Wow, qué bonito. Y a mí me gustaría saber cómo se transmiten a los jóvenes estas tradiciones de los cantos y la lengua de su pueblo en general.
Bueno, yo creo, por ejemplo, que hacemos, por ejemplo, las caruanas a veces hacen oficinas en algunos lugares, en algunas comunidades. Vamos a cantar, hacemos oficinas también. Abrimos el espacio también para conversas también con los jóvenes. Y yo creo que estas tradiciones son enseñadas a través de eso. La lengua también, creo, también, que es iniciada también a través de oficinas, dentro de los territorios también. Y sí.
Wow, qué interesante. ¿Y a qué edad tuviste tú tu primer acercamiento con la música, Ena? Eso me gustaría saber.
Bueno, yo creo que cuando tuve como 5 años, Mi padre había siempre un sueño de que nosotros fuésemos como musicistas, creo que hacen que se habla español. Entonces, y yo empecé a yo entré en una escuela de música con 5 años.
Wow.
Entonces allá aprendí a tocar flauta y todo. Entonces yo toco también otras cosas como clarinete. Entonces la música siempre estuvo presente conmigo desde niña. Entonces desde niña yo hago música y a veces hago música para mí también, porque la música también es una forma de me conectar con mi territorio también. Entonces, a veces cuando estoy sola acá en Alemania, cuando no estoy bien o alguna cosa así, yo hago música porque es una forma de me conectar también con los míos.
Sí, te escucho de vez en cuando, ¿eh?
Sí.
Y también tu familia tiene este acercamiento con la música, ¿o eres solo tú y tu hermana?
No, todos nosotros somos músicos de una cierta forma. Y entonces mi hermana canta, mi otra hermana también toca flauta también, y mi hermano toca trompeta. Entonces, y mi padre también es una gran inspiración. Entonces, mi padre inclusive es un maestro de cerámica tapajónica, una cerámica ancestral de Brasil. Entonces, yo aprendí eso con mi padre también, a tener esta conexión muy fuerte con la música. Yo creo también que son conexiones ancestrales también. Sí, son conexiones ancestrales.
Qué interesante, ¿no? Porque muchas veces no sabemos de dónde vienen, no sabemos cómo lo tenemos, pero es bonito y también interesante cómo es que todos nuestros ancestros nos llevan a la persona que somos hoy en día. O sea, somos consecuencia de todo nuestro pasado también.
Sí, exacto. Entonces, es importante también lembrar que somos, sí, consecuencias de nuestros ancestros, pero también estamos acá. Entonces, tenemos que honrar a los antiguos, pero también vivir nuestro presente. Presente, sí.
Wow.
Porque el presente es un presente, ¿no?
Uh-huh. Ah, cierto. Cierto, bueno, el presente es un presente, exactamente, es un regalo, ¿no?
Exacto.
Qué bonito lo que dice. Pero bueno, vamos a cambiar un poco el tono de que es tan ameno conversar contigo, Ena, porque si bien es cierto, hay música, mucha música de lucha que inspira, que también nos lleva a no perder nuestra identidad. Sin embargo, también hay muchas problemáticas, ¿no? Hablando, bueno, de cuáles son los principales retos o problemas que enfrentan estas comunidades indígenas en la actualidad.
Bueno, de donde vengo hay dos grandes ríos, el río Tapajós, que justo da nombre a mi pueblo, y el río Amazonas, que es el mayor río en extensión del mundo. Entonces, es decir, aparte de la belleza que hay en Amazonía, también todos los días nuestros territorios son amenazados por mineradoras, entonces por grandes empresas, por una monocultura de soya. Entonces, muchas veces estas mineradoras, por ejemplo, invaden los territorios y matan lideranzas indígenas, como por ejemplo tú dices en el comienzo del programa sobre la lideranza indígena que fue muerta, la lideranza indígena peruana. Entonces, cuando vemos los datos, vemos que la mayoría de las lideranzas que también mueren son lideranzas indígenas, lideranzas mujeres, son personas que están luchando por en defensa de sus territorios y mueren dentro de sus territorios.
Wow.
Entonces, aparte de toda belleza que hay, también hay esas problemáticas. Entonces, hay mucha disputa por territorio. Entonces, muchos días, cuando estamos hablando aquí, hay personas también muriendo por defender su territorio, por justo muchas veces estas cosas de las mineradoras se pasan en territorios indígenas. Entonces, ellos invaden los territorios y matan personas, estupran las mujeres y indígenas, matan los niños. Entonces, todos los días es una lucha constante. Por eso también las caruanas cantan, para que podamos también hablar sobre esto. Porque nuestros territorios están siendo invadidos por la monocultura de soya, por el gado, como se dice, por la vaca, por el cultivo de la vaca. Entonces, como para creación de vaca, entonces como los territorios están siendo invadidos, entonces necesitamos hablar sobre esto.
Y qué, bueno, qué paradójico, ¿no? Porque estos territorios indígenas siempre fueron territorios de nosotros, o sea, siempre fueron originarios de las personas que vivían en ese lado, pero que actualmente un papel que te dice, oye, no, esto no es así porque aquí el papel está diciendo que pertenece a Juanita Belgara, qué sé yo. Entonces es como, ya, pero yo viví aquí antes. O sea, un papel me quita un territorio, un papel quita todo lo que por años y por historias y por culturas siempre fue nuestro. Esa también es una respuesta del postcolonialismo. O sea, tenemos que simplemente ser... inscribirnos tanto como un hombre, pero en esta vez inscribir nuestros territorios sabiendo que siempre fueron nuestros. Es sí. Como muy paradójico. Y
muy, muy, muy importante hablar también que pasa en Amazonía también, no soy Amazonía brasileña, quizás también en otras Amazonías también de América Latina, es que muchas veces los donos de mineradoras, los empresarios falsifican documentos para dizer que a terra é deles e assim invadem territórios indígenas. Então, por exemplo, em Brasil há um termo que falamos como grileiros. Então, eu não sei, infelizmente, o nome em espanhol, pero esses grileiros invadem as terras, dizem, bueno, falsificam documentos para dizer que o território é deles e expulsam os indígenas para quedar com os recursos naturais do território. Então, isso se passa. Isso é uma realidade. Então, por isso, para mim, enquanto uma mulher indígena, também é difícil falar sobre pós-colonialismo ou coisas assim, porque para mim o colonialismo ainda se perpetua todos os dias. Então, o colonialismo ainda está presente. Ainda há o colonialismo. Temos colonialismo interno também.
Eso justo hablábamos el programa pasado, porque el colonialismo ya no viene ahora de los colonos o de las personas que invadieron América Latina, sino ahora vienen entre nosotros mismos. O sea, está tan impregnado esta idea de qué es bueno y qué es lo malo, entre comillas, porque no se rige a una construcción social que trajeron los colonos al llegar a América, ¿no? Y si es que tú no eres parte de esto... Bueno, automáticamente no funcionas, no sirves para nosotros. Es como seguimos nosotros perpetuando esta violencia, pero ya no está el blanco de arriba. Ahora estamos nosotros. Y quienes juzgan somos nosotros entre nosotros.
Exacto. Es por eso que lo fin del colonialismo oficial, entre comillas, no fue lo fin del colonialismo interno, principalmente para los pueblos tradicionales, para las mujeres indígenas, mujeres negras. Entonces, para estos pueblos, no fue lo fin del colonialismo oficial, no fue lo fin del colonialismo interno.
Así es. Y esperemos seguir teniendo esta conciencia, ¿no? Y también de construir estos conocimientos que se han transversado con el tiempo, que no se han actualizado, que se siguen teniendo estas ideas bastante erróneas de qué son las comunidades indígenas, qué son los pueblos originarios, cuando estamos en constante cambio, en constante movimiento. Vamos ahora a escuchar una música para relajarnos un poquito, Ena, y para finalizar el programa. Ya regresamos.
Deixe colocar no quadro retrato falado, escrevo daqui. Num apagamento histórico me perguntam como é que eu cheguei aqui. A verdade é que eu sempre estive. A verdade é que eu sempre estive. Vou te contar uma história real. Um a um morrendo desde os navios de Cabral. Nós temos nomes, não somos números. Nós temos nomes, não somos números. Pra me manter viva, preciso resistir. Dizem que não sou de verdade, que eu não deveria nem estar aqui. O lugar aonde eu vivo me apague, me incrimina, me cala e me torna invisível. Nanaê, nanaê, uiê, uiê, nanaê, 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 uiê, uiê, nanaê, nanaê. A arma de fogo superou mantida no anonimato, caí na mata, alinei na urbanização. Mesmo vivendo na cidade, nos unimos por um ideal, na busca pelo direito, território ancestral. Vou te contar uma história real. Marcação já no território ancestral.
Bien, seguimos con Ena Tapayó, quien es una activista indígena. Hoy nos acompaña a través de Radio Dry Clan, a través del programa también Raíces Nómades. Estábamos conversando muchísimo acerca de las identidades indígenas, de esta percepción y estos conceptos bastante antiguos y estereotipados de qué son las personas indígenas. Hablábamos también del postcolonialismo y que actualmente todavía sigue existiendo, ¿no?, entre nosotros mismos. Y algo que estábamos conversando hace poco, Ena, me estabas comentando de que muchos pueblos indígenas decidieron no seguir siendo estos pueblos originarios porque había muchos conceptos que llegó con el colonialismo que se ha perpetuado.
Sí, exacto. Lo que pasa, por ejemplo, en Brasil es que en la década de 70, 80, muchos pueblos en Brasil, muchos movimientos indígenas, movimientos sociales indígenas se unieron para tener sus derechos que están ahora en la Constitución de 88 en Brasil. Entonces, muchos pueblos también comenzaron su proceso de retomada de su identidad, de sus territorios, de sus culturas. Entonces, esos pueblos, esos movimientos se unieron y dijeron, bueno, estamos acá, queremos nuestro derecho, queremos nuestras tierras, y reivindicaron esto. Pero se pasó mucho eso en la década de 80 en Amazonia, donde vengo, y algunas comunidades se autodenominaron indígenas, pero otras pudieron hacer eso, pero no quisieron, justo por una cuestión de preconceito y una cuestión también, un preconceito interno y una cuestión que fue posta, na verdade, pelo colonialismo, como, porque muito tempo o colonialismo, por muitos anos, 500 anos, disse para nós que era feio ser indígena, então começaram a nos silenciar, a nos apagar, então foi um processo muito, muito violento, e chegou a isto, a los pueblos, a los propios pueblos dicen que no son por un puro preconceito también, pero también por conta de ese concepto de que es indígena. Entonces, sí, entonces...
Pasa también que muchas veces, y aquí también se ha escuchado, ¿no? Como, ah, eres indígena, y automáticamente hay un concepto negativo, peyorativo, donde somos menos, donde pues no tenemos agua, no tenemos universidad, no tenemos tantas cosas, cuando la realidad es totalmente otra. Y cuando el conocimiento indígena, yo me atrevería a decir que es mucho mayor y mucho más sabio que el conocimiento en las universidades. Y lo digo así porque he tenido el gusto de conocerte a ti, Ena, y sin saber, más allá de que hayas pisado una universidad o no, conozco tu potencial como mujer indígena que eres y como amiga y como mujer que eres. Y el simple hecho de poder escucharte, ya sé que eres una mujer con mucho conocimiento, con mucha sabiduría, y esto va más allá de pisar una universidad, que también está muy... con mucha idea eurocentrista, ¿no? En el que, claro, después de la universidad significa, ok, ya sabes esto, entonces puedo conversar contigo porque eres una persona que está a mi altura, entre comillas, ¿no?
Sí, exacto. Por ejemplo, nuestros los saberes ancestrales, muchas veces los conocedores científicos dicen, no, pero no es científico y todo, pero sabemos que son saberes ancestrales que funcionan. Y es muy gracioso porque recientemente salió un artículo hablando sobre un fruto amazónico que tiene propiedades medicinales. Y bueno, nosotros ya sabíamos de eso. La universidad solamente constató, ¿sabes? Como dice, ok, sí, es verdad. Pero nosotros ya sabíamos de eso.
Y qué curioso, porque justo todos estos conocimientos científicos de las medicinas y todo lo que conocemos ahora, como el apronacte, el naproxeno, el diclofenaco y todas estas medicinas, pues vienen las raíces de estas plantas indígenas.
Exacto.
Entonces, ¿a quiénes recurren la medicina científica?
A la medicina indígena.
Exacto. A mí me recuerda mucho, y aquí le mando un gran saludo a mi papá, y es que cada vez que yo tengo algún dolor, mi papá me dice, ponte yantén. Y yo, yantén, ¿qué es eso? Para los que no saben, pues es una planta que te alivia el dolor inflamatorio, ¿no? Y te ayuda muchísimo, pero que ya como fue evolucionando, se perdió el saber de dónde viene, ¿no? Que es esta planta, y ahora te tomas, pues, no sé, un diclofenaco o algo para que te baje el dolor, ¿no? Pero qué interesante, porque el conocimiento indígena va mucho más allá de sentarse en un aula y escuchar al maestro.
Sí.
Bueno, Ena, ya tenemos lamentablemente, pues, que cerrar el programa. ¿Tienes alguna última palabra que te gustaría compartir con todas los radioescuchas y todas las personas que siempre están acompañándonos?
Sí, yo gustaría de hablar que, bueno, esencial nosotros pensamos lo futuro también como un futuro ancestral. Entonces, escuchamos las personas, los pueblos indígenas, lo que los pueblos tienen para hablar. Y bueno, yo creo que utilizando las palabras de un activista indígena muy famoso brasileño llamado Ailton Krenak, que ella dice, hombre, las ideas para adiar, como ideas para pausar, ¿cómo se dice?
Para adiar. Para pausar, lidiar.
Ideas para no llegarmos al fin del mundo. Entonces, ella habla justo esta idea, una de las ideas para no llegarmos al fin del mundo, entonces, es escuchar, proteger y estar junto con los pueblos indígenas en su lucha, porque la lucha también por la madre tierra es una lucha de todos, y tenemos que lembrar que el futuro es ancestro.
Wow, Ena, qué bonito es escucharte. Muchísimas gracias por todo el conocimiento que nos has podido compartir. Quizás ha sido muy poco el tiempo, lamentablemente nos gana, pero estaremos encantadas de poder seguir profundizando este tema, ¿no? Y que es bastante importante esta concientización que hay y esta deconstrucción de estos conceptos tan antiguos y tan estereotipados que hay por parte de los europeos. Entonces, vamos a seguir escuchándote, ¿te parece? En un programa, yo te comprometo que por favor puedas venir, puedas visitarnos y podamos seguir conversando este tema.
Muchas gracias por el espacio. Agradezco a todos también los oyentes del programa. Sí, nos vemos pronto.
Nos vemos entonces. Muchas gracias desde aquí. Yasbel Escobar estuvo acompañándolos. Nos vemos en otra edición de Raíces Nómades. ¡Chao!